Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos noticias semanales, que se trata de noticias interesantes agrupados del renglón de Indonesia de esta semana. Después de noticias semanales tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Los españoles están cada vez más interesados en la harina de coco de la provincia de Sulawesi del Norte. Indonesia será el anfitrión del evento de los Juegos Asiáticos para promover los Juegos en la 38ª Exhibición Internacional de Turismo en el edificio IFEMA Madrid, España. Embajador de Medio Ambiente francés Javier Sticker dijo que su país no discrimina productos de aceite de palma de Indonesia tras la aprobación del Parlamento Europeo sobre la abolición de los biocarburantes obtenidos a partir de aceite de palma en 2021. El Ministerio de Comercio exige que los exportadores e importadores utilicen los buques propiedad de las compañías nacionales de transporte de Indonesia en sus actividades comerciales. Estas son las noticias en detalle. Los españoles están cada vez más interesados en la harina de coco de la provincia de Sulawesi del Norte. La jefa de la Agencia de Industria y Comercio de Sulawesi del Norte, Jenny Karau, en Manado, dijo el jueves que durante el año 2017 el envío de harina de coco a España a menudo se realiza y a principios de 2018 también se reexportará. Jenny dijo que a comienzos de 2018 exportó 24 toneladas de harina de coco a España y que fue capaz de generar divisas para el país hasta $54,840. Dijo que la calidad de la buena harina de coco hace que el producto sea altamente favorecido por la sociedad española, también dijo que la harina de coco de Sulawesi del Norte es un producto de exportación cuyo propósito es el más en comparación con otros productos. Por lo tanto, el gobierno espera que los exportadores y agricultores mantengan la calidad de la harina de coco en el mercado internacional. Indonesia, que será el anfitrión del evento de los Juegos Asiáticos, promueva los Juegos en la 38ª Exhibición Internacional de Turismo en el edificio IFEMA Madrid, España. A la 38ª Exposición Internacional de Turismo fue asistido por 165 países y fue dado inicio por el rey español Felipe IV. La Embajada de la República de Indonesia en un comunicado a Antara Londres el jueves dijo que el Ministerio de Turismo adornó el pabellón con la marca Maravillosa Indonesia y colocó un cartel del objeto turístico de Indonesia, los Juegos Asiáticos de 2018 en Jakarta, Palembang. Indonesia también presenta una serie de representaciones culturales en forma de danza de Palembang, Borneo, Bali y películas de turismo de Indonesia. El puesto indonesio también promueve el Café Gayo Aceh. Durante la exposición de 5 días, el puesto o stand del pabellón de Indonesia recibió la visita de unas 5.000 personas que consistieron en profesionales, empresarios de viajes, medios de comunicación, impresos y electrónicos, así como también personas interesadas en viajar y en viajes de negocios. Para Indonesia, la exhibición o feature de 2018 es un impulso para atraer a los turistas españoles y convertirse en un lugar de encuentro entre los vendedores de Indonesia y los posibles compradores españoles. Embajador de Medio Ambiente francés Javier Sticker dijo que su país no discrimina productos de aceite de palma de Indonesia tras la aprobación del Parlamento Europeo sobre la abolición de los biocarburantes obtenidos a partir de aceite de palma en 2021. Javier Sticker en la embajada francesa aquí el jueves dijo que, como presidente de la Declaración de Ámsterdam sobre el aceite de palma sostenible, o Amsterdam Declaration on Sustainable Palm Oil, hasta ahora Francia no tiene previsto establecer un impuesto especial para limitar la entrada de aceite de palma. Esto se debe a que el problema multidimensional es muy complejo. La Declaración de Ámsterdam es un compromiso político entre los países europeos que no tiene fuerza legal permanente y tiene como objetivo apoyar la implementación de compromisos privados sobre la deforestación y la conservación de la palma aceitera. Según Sticker, los gobiernos de Francia, así como otras partes interesadas, tienen la responsabilidad común de colaborar y encontrar soluciones apropiadas para los problemas de la palma. Por lo tanto, Sticker visitó específicamente Indonesia para revisar el potencial de cooperación entre los dos países para ayudar a implementar la gestión sostenible de la industria del aceite de palma. El Ministerio de Comercio exige que los exportadores e importadores utilicen los buques propiedad de las compañías nacionales de transporte de Indonesia en sus actividades comerciales. Así lo afirmó el director general de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Oke Nurwan, en Jakarta el jueves. Dijo que Indonesia no había maximizado de manera óptima su potencial en el ámbito del comercio de servicios de envío y seguros. Oke Nurwan explicó que el 95% del movimiento de bienes nacionales ha estado utilizando viajes nacionales. Sin embargo, la utilización de las compañías navieras nacionales para los envíos internacionales sigue siendo muy pequeña. Con ese fin, el gobierno exige a los exportadores e importadores que utilicen los envíos nacionales a través del reglamento del Ministro de Comercio número 82 del año 2017 sobre las condiciones de uso del transporte marítimo y el seguro nacional para la exportación e importación de determinados bienes. Dijo que la política es parte del paquete de política económica, el 15º paquete de política económica. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento de noticias semanales de Indonesia, programa que trae informaciones interesantes de todo el país en una semana. Las primeras noticias vienen de Jakarta. El gobierno provincial de Jakarta discutió una serie de planes de cooperación en diversas áreas con el gobierno de Malasia. La discusión fue conducida por el vicegobernador de Jakarta, Sandiaga Uno, y el embajador de Malasia para Indonesia, Dato Sri Jahrain Muhammad Hasim, en el ayuntamiento de la provincia de Jakarta el miércoles 24 de enero. Sandiaga Uno dijo en la reunión que se realizaron conversaciones sobre el potencial de cooperación en una serie de áreas, incluidas las empresas y la economía. Según Sandiaga, Malasia también ofrece al gobierno provincial de Jakarta para estudiar el transporte en Malasia. De esta manera, ambas partes pueden intercambiar ideas, experiencias y conocimiento. Además, dijo que el embajador de Malasia también acogió positivamente el Plan de Desarrollo Tránsito Integrado o Transit Oriented Development en la tierra de la embajada de Malasia en la calle Rasuna Said, Kuningan, Jakarta del Sur. La próxima noticia viene de Denpasar, Bali. La policía de Bali formó un grupo de trabajo que maneja política monetaria en el periodo previo a las elecciones regionales el junio de 2018. El director de investigación criminal de la Policía de Bali, el comisionado principal Sang Made Manehendra Jaya, dijo en Denpasar el miércoles que el grupo de trabajo se centró en reprimir a los candidatos y grupos de apoyo que supuestamente le están entregando dinero a la gente para que vote por ellos. Según Jaya, la fuerza de trabajo actúa arrestando a los partidos presuntamente involucrados en política monetaria que se clasifica como un delito. Mientras tanto, los miembros de la Junta Supervisora de Elecciones de Bali y Ketut Sunadra aprecian la formación de grupos de trabajo que manejan la política monetaria para anticipar y prevenir varias violaciones que pueden ocurrir en la implementación de elecciones simultáneamente. Las últimas noticias vienen de Yogyakarta. La Agencia de Tierras y Espacios de la ciudad de Yogyakarta está preparando una guía para la disposición de dos áreas en 2018, concretamente en el corredor de la calle Taman Siswa en la calle A.M. Sengaji. El jefe de la Agencia Espacial de Yogyakarta, Hari Setia Wacana, en Yogyakarta el martes, dijo que las dos áreas están experimentando un rápido crecimiento, por eso que se necesita la orientación necesaria de la estructuración del área. Hari dijo que el proceso de preparación del plan de ordenamiento o estructuración territorial involucrará a la comunidad o a los elementos de la sociedad que existen en cada región. La orientación sobre la estructuración del área se resumirá en el documento del Plan de Construcción y Medio Ambiente. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 27 de enero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de enero de 1945. Tropas soviéticas ocupan Auschwitz y liberan a más de 5.000 personas. El 27 de enero de 1945, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas ocupaban Auschwitz y liberaban a más de 5.000 personas. El campo de concentración de Auschwitz-Birkenau fue el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo. Fue construido en 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, tras la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi. Ubicado al oeste de Cracovia, estaba formado por diversos campos de concentración y exterminio, 3 campos principales y 39 campos subalternos. Los 3 campos principales eran Auschwitz I, donde murieron gran cantidad de intelectuales polacos y prisioneros de guerra soviéticos. Auschwitz II, el campo de exterminio donde murieron la mayor parte de las víctimas, y Auschwitz III, que era utilizado como campo de trabajo esclavo. Ahí fueron enviados aproximadamente 1.300.000 personas, de las cuales murieron 1.100.000, en su mayoría judíos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de enero de 1945, la liberación de Auschwitz, Polonia. El campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, o campo de Auschwitz, fue un complejo de diversos centros para la exterminación y asesinato en masa de prisioneros, construido por el régimen de la Alemania nazi en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Situado a unos 60 kilómetros al oeste de Cracovia, fue el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo, donde se calcula que fueron asesinados no menos de 1,3 millones de personas, de las cuales el 90% lo fueron al ser considerados judíos por las estrictas políticas raciales nazis. Cerca de 1 millón lo eran. El 27 de enero de 1945, el ejército soviético abrió las puertas de Auschwitz segundo Birkenau. Cerca de 7.000 prisioneros, más de 600 menores, recuperaron la libertad tras sobrevivir al horror de los campos de concentración nazis, donde fueron asesinados 6 millones de judíos como parte de la solución final planeada por Adolfo Hitler. Estimados escuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata: la UNICEF duplica el programa de servicios a los niños de Solo en 100 ciudades de Indonesia. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, realizó una visita de trabajo al Ayuntamiento de Solo en la provincia de Java Central el jueves. La visita fue para conocer el desarrollo de la cooperación que ha existido entre UNICEF y el gobierno de Surakarta. Durante la visita, el especialista en protección infantil de UNICEF, Astrid Gonzaga Dionisio, dijo que se estaban llevando a cabo dos importantes programas entre UNICEF y el gobierno de la ciudad Surakarta. Los dos programas es desarrollar servicios a los niños integrados y registros de certificados de nacimiento para niños. UNICEF ha diseñado un programa de servicios integrados a los niños desde el año 2015, al designar 5 distritos y ciudades en Indonesia como proyectos de piloto. En la provincia de Java Central, el proyecto piloto de este programa de servicios son la ciudad Solo y la Regencia Klaten. En la provincia de Java Oriental es la Regencia de Tulungagung, los distritos de Makassar y Goa en la provincia de Sulawesi Meridional. A la prensa, Astrid Gonzaga Dionisio en Solo el jueves reveló que los resultados de monitoreo y evaluación, el logro del programa de cooperación con el gobierno de la ciudad Solo superó las expectativas y es adecuado para ser duplicado a otras áreas en Indonesia, al menos en 100 ciudades destinadas al socio de UNICEF, en el campo de servicios a los niños. Astrid Gonzaga Dionisio dijo a los periodistas que desde que UNICEF estableció una asociación con el gobierno de la ciudad Solo, hace 2 años, ha habido una creciente iniciación de servicios a una diversidad cada vez mayor de niños, al involucrar a varias instituciones relacionadas. Incluso el gobierno de la ciudad Solo puede construir un nuevo modelo de centros de servicios integrados para el bienestar social infantil o PLKSI. Sistemas institucionales y de servicios que incluyen el manejo de niños problemáticos y problemas sociales vulnerables. En cuanto al servicio de publicación de certificado de nacimiento como uno de los logros de los derechos del niño, hasta ahora ha alcanzado el 98,3% de alrededor de 162.000 de población de niños en Solo. Según Astrid Gonzaga Diosinio, dicho logro está por encima del promedio de otras áreas, que generalmente están en el rango de 85% a 87%. Mientras que el 1,7% de los niños que no tienen certificados de nacimiento, es posible incluir grupos de niños que no tienen una dirección clara, o que a menudo se denominan RT0, RW0. Mientras tanto, el alcalde de Solo, FX Hadi Rudiatmo, reveló que el complemento de los derechos de los niños a través de diversas facilidades tales como juegos infantiles, parque de lectura, servicio a niños con necesidades especiales, manejo de niños con problemas, escuela amigable para niños, hospital amigable para los niños, la población de forma automática, etcétera. Es muy estratégico para construir generaciones futuras. A través de dicha facilitación se espera que los niños crezcan y se desarrollen en una generación saludable e inteligente. Al menos anticipar la amenaza de peligro que actualmente se encuentra en una posición de emergencia. En el futuro, la facilitación de los niños seguirá desarrollándose con el objetivo de que ningún niño quede al margen de sus derechos y necesidades. En el caso de la emisión del certificado de nacimiento, que es el derecho básico del niño, en el documento de residencia, proyectado a fines de febrero, puede completarse al 100%. Incluso la Oficina de Población y Registro Civil están finalizando actualmente el sistema en línea con hospitales, con proyecciones, cuando ocurre un evento de nacimiento, puede emitirse por certificado de nacimiento y entregarse antes de que el sobreviviente llegue a casa desde el hospital. Así fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a disfrutar de un objeto turístico en Pinrang, en la provincia de Sulawesi Meridional. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, la región de Pinrang se encuentra a 185 kilómetros al norte de Makassar, capital de la provincia de Sulawesi Meridional. Este distrito es famoso por sus hermosas playas, una de ellas es Playa Cape. Playa Pantai Cape está visitada por una gran cantidad de turistas domésticos y extranjeros. Además de disfrutar de la belleza natural, aquí también pueden realizar diversas actividades. Estimados oyentes, la Playa Cape tiene una belleza distintiva. El agua azul del mar combinada con la arena blanca en la costa y añade más elegancia a los paisajes de Playa Cape. Esta playa se encuentra en Data Duampanua del distrito Pinrang en la provincia de Sulawesi Meridional. Mientras disfrutando de la belleza de la Playa Cape, los visitantes pueden nadar, jugar a la arena en la playa o jugar voleibol de la playa. Y si ustedes están cansados después de la mudanza, pueden disfrutar del delicioso pescado a la parrilla que se vende en los puestos cerca de la playa. Y no solo eso, en la Playa Cape los visitantes también pueden sentarse mientras disfrutando de la belleza de la puesta de sol. Por lo tanto, no le olvide de llevar la fotocámara para capturar la belleza de esta escena del atardecer. Estimados oyentes, para llegar a este complejo de Playa Cape no está demasiado difícil. Pueden llegar en vehículos privados, automóviles o motocicletas. Viajar en vehículos privados es, por supuesto, más conveniente que el transporte público. Pero si viajan en transporte público, tampoco debe preocuparse, ya que podrían detenerse en la terminal de autobuses y luego llegar en motocicletas a la ubicación turística de la Playa Cape. Estimados oyentes, además de tener bellos paisajes, la Playa Cape también es conveniente para visitar debido a la instalación completa, tales como el área de estacionamiento de vehículos, mezquita, baño, alojamiento y muchas más. Sin embargo, para aquellos de ustedes que quieran visitar Playa Cape, no olviden traer el equipo necesario. Y lo más importante, no olviden traer su cámara para inmortalizar la belleza que está frente a ustedes. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la Playa Cape en la Regencia Pindrang, provincia de Sulawesi Meridional. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición le invitamos a conocer un juguete tradicional de Indonesia, gasing, que está en peligro de extinción. Gasing o gangsing es una peonza o cuerpo que puede girar sobre una punta. Gangsing en Indonesia es un juguete más antiguo que se encuentra en diversos sitios arqueológicos desde reconocibles. La mayoría de peonzas gasing hecha de madera, aunque a menudo hecha de plástico u otros materiales. La madera está gravedada de forma perpendicular, mientras que la cuerda tradicional hecha de corteza de árbol. La longitud superior cuerda varía depende de la longitud de los brazos de las personas que juegan. Docentes, casi toda área en la región de Indonesia en general tienen este juguete, es decir, el pueblo indonesio con su sociedad multiétnica conoce varios juegos. Este juego, la zona de origen y cómo se extendió cronológicamente en el archipiélago no sabe por cierto. Los datos históricos con los textos antiguos y los datos arqueológicos, tanto artefactos y como no artefactos de este juguete no disponible. Así que es difícil de descubrir la historia y la propagación del juego en el archipiélago. Estimados oyentes, la peonza en la isla de Pulau Tujuh o Natuna de la provincia de las Islas de Riau, por ejemplo, ya existió desde la época colonial holandesa, incluso mucho antes de que el tiempo no tenía. En la región de Java Occidental, el juego era conocido antes de la independencia, mientras que en la región de Sulawesi del Norte, peonza gasing se conoce desde 30 años. Múltiples derivaciones y formas de peonzas se encuentran en diferentes lugares. Por ejemplo, en la comunidad de Java Occidental y Jakarta, se llama gangsing o panggal. La comunidad de Lampung la llaman pukang. En Sulawesi del Norte, la peonza gasing se conoce como paki. Los javaneses en la provincia de Java Oriental la llaman gasing o kekehan. Mientras en la ciudad de Yogyakarta, la peonza gasing tiene dos nombres diferentes, tales como gansingan o peonza hecha de bambú y paton, peonza hecha de madera. Estimados oyentes, aunque se realizan múltiples derivaciones, pero en todas regiones se juega de la misma manera. La cuerda se enrolla en una parte superior y luego arrojada hacia atrás de modo que la parte superior está girando. Este juego se puede jugar de forma individual o en equipos con cantidades variables. Cada región tiene regulaciones diferentes en jugarla. Del mismo modo, las formas, numerosos tipos y varios funcionamientos de gasing, aunque más conocido como un juguete de los niños, sino también muchos adultos juegan peonza gasing. En la antigüedad, algunos de la comunidad malaya utilizó juegos tradicionales como un medio para predecir las tapas y calcular en términos de agricultura. Estimados oyentes, en ciertas ceremonias, gasing se utiliza para predecir varias cosas. No es infrecuente que el volumen de giroscópico de gasing supera los resultados de referencia pronosticada. Pero aparte de un medio en algunas ceremonias, la función principal de los juegos tradicionales como un lugar de socializar. Por desempeñar gasing conjuntamente, la comunidad indirectamente socializa y fortalece las relaciones fraternales mutuos. Estimados oyentes, así fue la información sobre un juego tradicional de Indonesia que está en peligro de extinción. Se llama gasing o peonza. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos de nuevo con El Mundo Musical, el programa de la música tradicional y moderna de Indonesia. En nuestra edición de hoy les presentamos un grupo musical de Indonesia. Se llama Leto, un grupo musical de la ciudad Yogyakarta, Jawa Central. Y comenzamos con una canción del grupo Leto titulada Hantui Aku.
Matahari pagi dan embun yang dingin hari ini, indahnya ku harus memulai kerinduan lagi hari ini karena jangan pernah kau berhenti hantui aku.
Queridos oyentes, Leto es un grupo musical de Indonesia que se formó en el año 2004. El grupo de la ciudad Yogyakarta consiste en Sabrang Mau Damar Panulu o Noe, el vocalista, Agus Riono o Patup, el guitarrista, Ari Prastowo o Arian, el bajista, y Dedi Riono o Dedot, el baterista. En el año 2006, Leto lanzó su primer álbum titulado Truth, Cry and Lie o Verdad, Grito y Mentira. El álbum fue premiado en categoría como el recién llegado en el SCTV Music Award en el año 2007. La popularidad del grupo Leto no solo en Indonesia, pero llega a Malasia. En Malasia, Leto dio al mundo musical de Malasia canciones con títulos Ruang Rindu y Sandaran Hati. Las canciones que tuvieron éxito en varias estaciones de radio en Malasia. El primer álbum de Leto ganó el título del mejor grupo musical del premio Planet Music 2007 en Singapur, el 8 de junio de 2007. Y después vamos a escuchar la siguiente canción del grupo Leto titulada Memiliki Kehilangan o Poseer a Perderse. Pernah Estimados oyentes, el 17 de agosto de 2007, el grupo Leto lanzó el segundo álbum titulado Don't Make Me Sad o No Me Haga Triste. En este álbum, la canción favorita titulada Sebelum Cahaya o Antes de la Luz. La venta de este álbum se dedica para hacer libros en braille. La popularidad de la música Leto es inspirar a algunas personas para escribir una novela o la novela de canción. La primera canción de Leto se hizo a la novela que se llama Ruang Rindu o Sala de Nostalgia, a una banda sonora de la telenovela Intan. La novela fue escrita por Andy Eriawan y publicada en agosto de 2007. En el año 2009, Leto relanzó el tercer álbum titulado Leto Lógica, que contiene solo 3 meses de septiembre a diciembre de 2009. La diferencia de álbumes anteriores, en este tercer álbum hay una canción infantil compuesta por Leto, titulada Layang Layang o Cometas. Y bueno, para concluir nuestro programa de hoy, vamos a escuchar las últimas 2 canciones por Leto con títulos Rasakanlah Makna y Bunga di Malam Itu o Flor de la Noche. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Kau terluka, cobalah kau katakan apa benar kau kira inilah kutukan. Ku tak bisa percaya kalau kau tak merasa keindahan dunia jika di sampingnya. Cobalah saja jika dia tak ada. Ada hal-hal yang hilang yang akan kau rasakan, dan harumnya kenangan takkan bisa kau simpan. Coba kau berlai dia dengan segenap rasa, dan rasakanlah
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id.
Ketika aku bertemu denganmu, dalam hatiku terseduh, tanganku tergenggam menahan haru, mataku tak lepas darimu, walaupun ku sendiri.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz di Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.voenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.